Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
El día de hoy está con nosotros Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y nos va a dar un avance de las obras carreteras que tenemos en todo el país, cómo vamos, qué falta, y también
ahí
obras
estamos
muy
oyendo
importantes
a la presidenta Sheinbaum. Y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso, a Vale, a quienes nos escuchan también, muy buenos días. Pues hoy la presidenta toma como tema principal de su conferencia matutina el avance en las obras de infraestructura vial, particularmente lo que tiene que ver con las carreteras, y más allá de lo que tienen cada uno de estos proyectos anunciados por la actual administración en diferentes estados, construcción particularmente de nuevas carreteras. Bueno, destaca sobre todo la reparación de algunos tramos carreteros y también de puentes que pues han sufrido daños dado las recientes lluvias allá en el estado de Guerrero. También lo que señala el secretario de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes es hablar acerca de los ejes prioritarios, que es parte particularmente de lo que son los nuevos tramos carreteros y algunos puentes nuevos también que tienen que ver con la adecuación de unas rutas y otros accesos, digamos, a algunas entidades en diferentes zonas del país. Y bueno, ya sobre temas en particular que le han cuestionado a la presidenta, destacan dos cosas en particular, mi querido Mario, que le preguntan acerca de esta minuta de que llegó a la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el artículo transitorio, ese famoso que se trataba de meter por una fe de ratas y que ya no siguiera el proceso legislativo. Bueno, y la presidenta celebra que haya sido así, dice que también el proceso de la fe de ratas era otra alternativa, pero que bueno, los legisladores optaron por mejor seguir el proceso legislativo tal cual como se contempla en la ley. Pero llama la atención que la presidenta dice que independientemente de lo que decidan los diputados, pues ella ya envió una iniciativa de redacción para lo que tendrá que ver la modificación al texto. Digamos que de entrada dice que es una demostración de autonomía del poder legislativo, bueno, pero ya manda una sugerencia, que como todos sabemos, las sugerencias viniendo de Palacio Nacional a la mayoría de Morena, pues no son.
Pues sí, prácticamente eso, hay de sugerencias a sugerencias, ¿verdad?
Sí, de manera sutil la presidenta deja ver que ellos ya propusieron una redacción nueva para la ley y que ya, bueno, espera que en los próximos días se esté aprobando. Y también llama la atención que en tres ocasiones ya le preguntaron a la presidenta de cuáles serán las empresas sancionadas, dado que se cumplió el pasado 1 de octubre con el plazo que ella misma dio para que cumplieran las farmacéuticas con entregar los medicamentos a aquellas que habían retrasado la fecha de entrega. Bueno, y la presidenta simplemente dice que se espera que el martes próximo lo dé el Gabinete de Salud, porque dice hay unas empresas que cumplieron, hay otras que no. Sí va a haber sanciones, pero dice lo dará el Gabinete de Salud. Así que ni modo, esperemos que la transparencia llegue el próximo martes. Mi querido Mario, parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y nos vamos con Vale y con Paula, que nos tienen más noticias.
Explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio de alta a 3 de los heridos que todavía estaban hospitalizados y que evolucionan favorablemente luego del siniestro.
La caída de la inversión en el gobierno de Claudia Sheinbaum es preocupante para todos los mexicanos. Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, advirtió que la caída en la inversión anticipa que el crecimiento económico del país también será bajo. Esto fue lo que nos dijo hace unos momentos en estos micrófonos.
Abatir la pobreza en un contexto de bajo crecimiento económico se puede lograr cuando ocurre un proceso redistributivo, ¿no? Cuando algunos partes de la distribución del ingreso mejoran a expensas de otras partes de la distribución del ingreso. Pero eso tiene sus límites, porque el aumento del salario mínimo, por ejemplo, tiene sus límites. Transferencias de programas sociales, pues ya se hizo un aumento muy significativo. Entonces, estamos como en una camisa de fuerza, ¿no? Que nos está limitando en muchas dimensiones. permitir que el proceso de desarrollo del país continúe. Entonces, en alguna parte tenemos que empezar a buscar de qué manera se pueda detonar esa inversión.
Por otro lado, Filiberto N. fue detenido por autoridades federales en Culiacán, Sinaloa, por presuntamente pertenecer a una célula delictiva vinculada a los Chapitos. Durante el arresto le aseguraron armas largas, vehículos con blindaje artesanal, explosivos, drogas y equipo táctico.
En las noticias internacionales, en Egipto crece el optimismo ante una nueva ronda de negociaciones impulsada por Estados Unidos. Una delegación enviada por Donald Trump llegará este miércoles. Hamas e Israel, sin embargo, siguen lejos de un acuerdo. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Así es, según la diplomacia egipcia, una delegación encabezada por Steve Witkoff, el enviado de Donald Trump, llegará este miércoles a Egipto en un escenario de aparente positivismo. Hamas indicó en un mensaje difundido en redes sociales que su delegación está mostrando la positividad y la responsabilidad necesaria para lograr los avances y completar el acuerdo. Donald Trump, por su parte, fue enfático en que estas negociaciones son una oportunidad real. Creo que existe la posibilidad de que podamos alcanzar la paz en Oriente Medio. Es algo que va más allá de la situación en Gaza, indicó Trump, asegurando que todos los países en el mundo han apoyado este plan anunciado por el magnate el pasado 29 de septiembre, que prevé un alto el fuego, la liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre a cambio de prisioneros palestinos, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamas. Sin embargo, los puntos difíciles de negociar son varios. El movimiento islamista no ha hecho mención a su desarme y exige el fin de la ofensiva israelí y la retirada total del Estado hebreo de Gaza. De su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insiste en que su ejército permanecería en la mayor parte de Gaza y reclama el desarme de Hamas.
En Guatemala, el clima extremo sigue siendo un problema. Ya se reportan 2 muertos y miles de viviendas en riesgo. A continuación, el informe desde la ciudad de Guatemala.
El impacto más dramático se vivió este martes en la mañana cuando un grupo multidisciplinario trabajaba la limpieza de escombros y lodos con el objetivo de habilitar la vía para miles de trabajadores que se dirigían a sus puestos. Sin embargo, el esfuerzo se vio frustrado cuando un nuevo derrumbe de gran magnitud se precipitó en la zona, obligando a los operarios a huir para evitar ser soterrados por la avalancha de lodo y de tierra. En las últimas 48 horas han sido críticas 26 emergencias viales, casi 3.000 viviendas en riesgo y un total de 2.367 emergencias atendidas por las autoridades. En cuanto a las víctimas, se confirma 2 personas fallecidas arrastradas por las crecidas de los ríos durante las semanas, sumándose al creciente saldo humano de esta catástrofe climática. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Vale, querido Mario? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, vámonos largos y tendidos. Hoy actividad de la UEFA Champions League femenina, que ayer tuvo el arranque de su primera etapa. El Olympique de Lyon derrotó 2-1 al Arsenal. También empate entre el París femenino ante el UTS Erleve Leuven a 2, mientras que la Juventus de Turín 2-1 venció al Benfica de Portugal, y el Barcelona 7-1 se ensañó con el Bayern de München. El día de hoy el Real Madrid se enfrentará a la Roma, mientras que el Chelsea hará lo propio ante el Twente, y el Manchester United hará lo propio ante el Varelenga Fútbol Dama, mientras que el Atlético de Madrid se enfrentará al SKN Saint-Pilten, y el Wolfsburgo hará lo propio ante el Paris Saint-Germain. Esto en la UEFA Champions League femenina. Por otro lado, en los playoffs de las grandes ligas, ayer actividad de la Liga Americana, los Dodgers, los Yankees de Nueva York firmaron ya la extensión de la serie, 9-6 vencieron a los Toronto Blue Jays, y con esto, bueno, al menos 5 partidos se disputarán en esta llave, mientras que los Mariners de Seattle toman una ventaja parcial, 8-4 en el triunfo sobre los Tigers de Detroit. Hoy tenemos el cuarto compromiso entre el conjunto de Michigan y de Washington. Los Tigers y los Mariners a la 1:00 p.m. cantarán el play ball, mientras que a las 3:00 p.m. los Cubs de Chicago recibirán a su primer juego en Wrigley Field en esta serie, y el tercero en el compromiso ante los Brewers de Milwaukee, que tiene ventaja de 2-0 para los de Wisconsin. También actividad del Yankees Blue Jays a las 5:00 p.m. y los Dodgers, que tienen una ventaja de 2-0, tendrán el tercer duelo en Dodger Stadium ante los Phillies de Filadelfia. Así que bueno, pues también ya acomodándonos en términos de estos playoffs. Por otro lado, destacar que...
Oye, Omar, después del regreso ayer de los Yankees, dime, tú que eres un hombre sabio y conocedor, ¿hay esperanza de que le dé la vuelta a la serie los Yankees?
Pues la verdad es que creo que ahora viene la parte débil del elenco abridor de los Toronto Blue Jays, y bueno, el poder ofensivo que le vimos ayer a los Yankees finalmente dieron muestras de vida, y no sería raro que el día de hoy cuando menos empataran la serie. Es cierto que a ganar 4 probablemente los Blue Jays sigan teniendo la voz cantante, sobre todo teniendo en cuenta un posible regreso hacia Canadá, pero los Yankees cuentan con los elementos para poder cuando menos extender a 6 o 7 juegos esta serie. Y bueno, pues ya también, dicho sea de paso, después de un juego 5 en postemporada, cualquier cosa puede pasar.
Pues sí, nada, vamos a ver qué pasa. Pero ayer, mira, yo debo confesar que dejé de ver cuando iban 6-1, y cuando vi que ya habían empatado, volví a, como mal aficionado, volví a confiar en el equipo. Pero bueno, a ver qué nos trae el día de hoy. Ya lo platicamos mañana, si te parece.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día.
Oye, pero perdón, mañana. Creo que te había dejado algo más, que te interrumpí, algo más que querías agregar.
Ah, nada más hacer un cierre de los mundiales de para natación y para atletismo que tuvimos estas últimas 2 semanas, y bueno, destacar las 17 medallas que consiguió México, sobre todo a Arnulfo Castorena en términos de la para natación, que fue el único campeón de este mundial, mientras que en el para atletismo Osiris Machado, Gloria Zarza y Luis Carlos López también se colgaron la parte más alta de sus respectivos podios. Y bueno, pues también este buen inicio de ciclo paralímpico que tendrán nuestros atletas mexicanos rumbo a Los Ángeles 2028.
Muy bien, ahora sí, gracias, Omar.
Ahora sí, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Político MX.
Bueno, y de cara a las elecciones 2027, hemos estado pues explorando lo que pasa y lo que ocurre en diferentes estados de la República, y nuestro radar ahora se va hasta Sonora, y para ello recurrimos a Alfonso Basilio, él es socio director de Político MX. Querido Tocayo, muy contento de saludarte, explícanos qué pasa en Sonora.
Tocayo, un gusto saludar, por supuesto, a Mario y a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Sí, ustedes recordarán que en este espacio, como dije en el recuento, caemos en el tema de la posible alianza del PAN y MC hacia 2027. Y es un tema que creo que recurrentemente vamos a estar analizando, pues porque los diálogos siguen, los coqueteos siguen, y creo que nos da para volver a hablar del tema en esta semana, debido a lo que ocurrió este fin de semana y todavía el lunes y todavía ayer. Este fin de semana se llevó a cabo el informe del alcalde de Hermosillo. Él se llama Antonio Estaciaral, él es panista. Y lo que ocurrió fue que entre los invitados había la plana mayor panista de Sonora, por supuesto, pero también estaba Jorge Álvarez Maine, más como una franela de los naranjeros, ¿no?
Oye, querido Poncho, perdón que te interrumpa. Si nos lo permites, vamos a restablecer la comunicación, porque estamos oyendo un poquito con ruido y vale la pena. Porque este ejercicio que está haciendo Poncho es interesante. Yo sé que puede ser de pronto sonar muy anticipado, porque la elección es hasta el 27, ¿no? Pero los procesos políticos nunca son generación espontánea, ¿no? Lo que pasa es que de pronto cuando lleguemos a algún estado digan, ay, ¿cómo que es que aquí creció? ¿Cómo que aquí Morena se partió? ¿Cómo que aquí el PRI o el PAN tuvieron buenos o malos candidatos, pues todo depende de cómo se va cocinando. Acabo de estar, por ejemplo, en Querétaro, ayer les decía que estuve el fin de semana, y es una ciudad con muchos espectaculares, ¿no? Tiene una, no sé si tradición o mala práctica, como quiera decirle usted, pero políticos anunciándose, ya sabes, los de las revistas, por ejemplo, Santiago Nieto, que el director del IMCQ, que quiere ser gobernador de Querétaro, pues en un montón de espectaculares, ¿no? Y te encuentras a otros, al alcalde de Querétaro o al alcalde de los municipios cercanos a la capital, al Marqués, ahí anunciándose. Y bueno, esto que está pasando, digo, ahora le digo el ejemplo de Querétaro, pero volvemos a Sonora, porque siguen muy activos, porque aunque falte mucho, pues ya se siguen moviendo y acomodando. Síguenos contando, por favor, Poncho.
Muchas gracias, Mario. Efectivamente, y entonces en el informe del alcalde de Hermosillo, panista él, vimos este fin de semana a Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, pues además con una franela de los Naranjeros, muy naranja él, y digo, se conocen desde hace tiempo mucho, y es algo que ocurre entre la clase política, independientemente del partido al que pertenezcan, y por supuesto, pues en Sonora, luego generó esta presencia, una especulación de bueno, ¿y qué onda? ¿Esto qué significa? Obviamente muchas veces los políticos hacen estos pues digamos, acciones públicas, pues para que se sepa algo, ¿no? O que están hablando, o que uno se va a pasar del otro lado, o demás, ¿no? Entonces, horas después le preguntan a Maínez, los colegas de la prensa, oiga, pues, ¿cómo ve? ¿Sí va a haber alianza del PAN y Movimiento Ciudadano aquí en Sonora para la gubernatura? Sobra decir que Antonio Astaciarán, el alcalde de Hermosillo, todavía no es candidato a la gubernatura, pero, digamos, es puntero dentro de las mediciones panistas y hasta las de MC. Y Maínez, en la entrevista, lo que dice es: no, yo no veo alianza posible con el PAN, nosotros vamos a ir solos, y bueno, descartó cualquier posibilidad, pero también dijo: no estamos cerrados al diálogo, estamos platicando, y bueno, pues esta como ambivalencia que suelen tener los políticos cuando hablamos de los temas del futuro, ¿no? Vale la pena decir también que Jorge Romero, el presidente nacional del PAN, no descartó, o más bien descartó por completo cualquier alianza en pasado septiembre, pero también ha reconocido que han estado dialogando con todos los partidos, incluyendo el PRI y MC. Posteriormente, también la prensa buscó a Gildardo del Leal, él es presidente del PAN en Sonora, y él, digamos, como pues un poco más claro, dijo: pues sí ha habido acercamientos aquí en Sonora entre MC y Acción Nacional, y la decisión la van a tomar los líderes nacionales, no sé en qué vaya, tampoco significa que sí lo, o ya que ya esté confirmada la alianza, pero ahí está, ¿no? Esto, digamos, creo que nos muestra, más allá de las declaraciones inmediatas, que sigue habiendo este coqueteo, este diálogo y esta exploración, sobre todo entre PAN y MC, para una posible alianza en varios estados, probablemente no a nivel nacional, aunque yo tengo confirmado que sí han estado hablando de ver una posible alianza a nivel del poder legislativo, es decir, de la Cámara de Diputados, pero también tengo confirmado que hay diálogo, sin que nada esté confirmado, una alianza en Sinaloa, donde incluso se busca hacer una gran alianza de oposición, dada la situación de violencia que están viviendo, en Campeche, en Nuevo León, son estados donde hay cierto diálogo, aunque cada uno tiene sus, como hemos dicho en otro momento, cada estado tiene sus particularidades y sus relaciones entre los partidos locales es muy distinta. Y creo que otra muestra de lo que nos deja ver este movimiento que ya vemos hacia 2027, es que ustedes también recordarán que desde hace como 3-4 semanas, tanto la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, como la presidenta Sheinbaum, en las diferentes conferencias que han ofrecido, han hablado, ¿no? Porque ya hasta si hace unos años teníamos al PRIAN, ahora ellos le denominan, ¿no? O ellas le denominan el MACPAN, ¿no? Que es la posible alianza entre el MC y el PAN. Y la han criticado también, ¿no? O sea, como diciendo, pues es que son lo mismo, desde el punto de vista de Morena, y no va a servir de nada, y siguen siendo pues la oposición conservadora, etcétera. Pero creo que también
más allá de lo que ellas digan, y no es que les esté dando la razón, la reacción y la crítica a esto, a esta posible alianza, nos deja ver, pues, también cierto nerviosismo y también cierta el reconocimiento de que algo está pasando, ¿no? Y creo que esto lo vamos a seguir viendo mientras se acerque más el 2027. Yo coincido contigo y con mucha gente que seguramente nos está escuchando, como bien decías, Vale, y dirá, pues es que todavía falta mucho para la elección. Sí, la verdad es que para uno ciudadano común y corriente falta mucho, pero lo cierto es que para los partidos políticos y para los que aspiran a gobernar estados, alcaldías, pues ya están en pleno movimiento de la grilla electoral y de las negociaciones, ¿no?
Sin duda. Pues
creo que por eso hay que mantener el espacio y el análisis de todo esto que está ocurriendo en los estados.
Cosa que te agradecemos mucho. Gracias, Poncho.
Les mando un fuerte abrazo y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX. Ahí está toda esta información y todo lo que viene de las elecciones.
Gracias, Poncho. Basilio, socio director de Político MX.
Radar 99.
Y me da mucho gusto recibir a Edgar Rodríguez en su colaboración. Querido Edgar, ¿cómo estás? Nos cortó. Bueno, ahorita me va a seguir dando mucho gusto, ahora que lo tengamos de vuelta, para que nos cuente de dos temas que están en la agenda en Estados Unidos. Uno es el apagón del gobierno, que sigue, pasan los días, y yo honestamente no veo para cuándo, está creciendo además el ruido a propósito de esto, Alfonso.
Así es, Mario, y es que preocupa pues precisamente a las familias afectadas, ¿no?
Sí, los trabajadores.
Esto que decía Donald Trump, que a ver si consideraba él pues darle su pago retroactivo, pues es una cosa pues que yo creo que no se había visto, que no debería haberse.
No, porque además leía que una ley aprobada por el propio Trump en el periodo anterior se comprometía a pagar a los trabajadores durante que no cobren en este periodo, porque no hay recursos, una vez que pase el apagón. Pero vámonos con Edgar ahora sí. Querido Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo este tema del cierre del gobierno estadounidense?
Mario, ¿qué tal? Mucho gusto de regresar con ustedes y con tu auditorio. Pues mira, Mario, este tema está generando de varias cosas. Primero, una especie de hartazgo, porque se ha insistido tanto en encontrar al culpable y hay en el momento poca evidencia de, digamos, este escenario apocalíptico que se planteó en un inicio para responsabilizar a los demócratas como irresponsables por no apoyar o no aguantar un poco su decisión de presionar a los republicanos para aceptar, digamos, el que se sostengan estos subsidios a los esquemas de salud. Y lo que está generando en la gran mayoría de la conversación es un poco un abandono de ciertos comentaristas y ciertos medios, porque llevamos 8 días y en términos de una semana, Mario, los efectos económicos que se esperaban y los efectos de alguna manera sociales no están, digamos, generalizados, porque esto se concentra en alrededor de 750,000, 800,000 empleados federales de gobierno. Cada agencia que se ve afectada toma sus propias decisiones para decidir qué servicios son los que se retiran o no. Entonces, estos servicios que efectivamente ya no se cuentan con ellos, como pueden ser los servicios de parques federales, algunos temas de trámites de licencias para empresas, son temas que se están retrasando, pero que a una semana, Mario, de haber iniciado este paro, pues no crean evidencia suficiente como para pintar este escenario catastrófico. Lo que sí está llamando la atención es que esto genera, y es la segunda implicación, un descontento político y una duda sobre el empleado federal, porque no está claro, como ustedes comentaban en este momento, si aquellos empleados que van a estar trabajando en el momento que van a recibir su pago, que debería de ser retroactivo, o aquella iniciativa, como bien dices, de aquellos trabajadores que fueron desocupados, enviados a sus casas sin goce de empleo, tendrán algún goce de empleo. Eso sigue estando en el aire, Mario. Entonces, aquí genera una inconformidad, una duda, en donde inclusive la amenaza probable de que si estás fuera de tu trabajo y resulta que no eres indispensable, pues te vas a quedar en tu casa y vas a perder tu empleo. Eso en estos momentos tampoco se ha concretado. Me parece que ha habido mucha cautela política, porque en los hechos quien está llevando hasta el momento la peor parte ha sido la parte republicana, porque es cierto se insistió tanto en señalar a los demócratas como culpables que no queda la menor duda que quien controla, en este caso el Senado, y quien controla los votos son los republicanos. Entonces el ciudadano común empieza a entender que quien tiene la posibilidad en términos de votos de destrabar esto son ellos. Y lo vemos reflejado en los últimos, digamos, encuestas de la popularidad del presidente Trump, en donde baja 2 puntos más o menos en promedio, se sigue ubicando en una aprobación mala, es decir, no es catastrófica, pero es mala, y no levanta a pesar de todo lo que haga. Y por otro lado, esto aumenta la incertidumbre en términos de cómo está la economía, porque justamente parte de los empleados de gobierno que en este momento están en sus casas, pues es toda esta oficina que se dedica a hacer los análisis económicos y generar los reportes para presentar esta información. Uh-huh. Entonces, al parecer, en este terreno, Mario, me parece que no le están saliendo las cuentas al Partido Republicano, pero insisto, este escenario apocalíptico todavía es muy temprano, para decirlo, a 10 días, estos, impactos económicos que se presumían como muy graves, uh-huh, pues todavía no se presentan más.
Oye, es que con Trump pasa esto, ¿no? La resiliencia de la economía, que con los aranceles iba a disparar la inflación. No es que no hagan daño, pero hacen mucho menos daño de pronto de las cosas que uno pensaría que pasan con Trump. Y ahora vamos a ver en qué acaba este asunto. Pero al mismo tiempo que está pasando esto, Edgar, está el tema de Chicago. Ayer tuvimos a Artemio Arriola, el líder de comunidad mexicanos en Chicago, en Illinois, y nos contaba, y era brutal este tema, que hoy, por cierto, también el New York Times, en el podcast este que tiene The Daily, lo dedica justamente a los operativos de ICE contra, iba a decir los migrantes, pero no solo los migrantes. Vaya endurecimiento de la política de Trump y vaya descomposición, yo diría, incluso social y política, Edgar.
Bueno, si vemos los movimientos de la estrategia política del presidente, se han encargado de desmantelar todo aquello que encuentre como fuente de poder político de los demócratas. Y se trata de las escuelas, las universidades como una fuente de pensamiento, entonces se toman decisiones. Evidentemente la parte migrante, los republicanos, hoy el presidente controla el Congreso, controlan ahora el Departamento de Justicia, la Suprema Corte, y lo que resta, Mario, es la batalla por el territorio. La única fuente de poder que le queda al Partido Demócrata en términos reales son sus 23 gobernadores, que, dicho sea de paso, el gobernador del estado de Illinois y el gobernador del estado de California han sido los principales actores opositores que han ofrecido algún tipo de resistencia, no solamente en términos de narrativa, Mario, sino en términos reales de movilización, de control de sus propias fronteras. Y esto, Mario, pues se convierte ya en una iniciativa franca en contra de este, digamos, resquicio de poder del Partido Demócrata, en donde, pues sí, la seguridad, a pesar de que es cierto que los índices de seguridad de estas ciudades no son nada de qué presumir, pero más bien el comentario iría en el sentido de se está utilizando este tema de la seguridad como un pretexto para tomar posiciones y desplegar o animar, Mario, pues una especie de guerra interna, de guerra civil soterrada, porque quienes llegan a Chicago son miembros de la Guardia Civil de Texas. Entonces, esto significa que, en términos generales, la Guardia Nacional, cada uno de los estados tiene su propia guardia y depende de las condiciones de las estructuras legales para que los estados decidan hacerlo, pero esta participación de un estado que envía su propia Guardia Nacional a otro estado, para mí es lo más destacable, porque entonces abre la puerta a que tengamos una especie de desplazamiento de fuerzas de unos estados contra otros, en pocas palabras, de republicanos, uh-huh, contra senadores en un territorio que no habíamos tenido en la historia de este país más.
Vaya panorama el que tenemos. Vamos a ver cómo sigue escalando esto, porque yo creo que va creciendo rápido y lo estaremos platicando, si te parece, muy pronto, querido Edgar. Muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen día.
Gracias. Es Edgar Rodríguez. Y bueno, pues ahí está este tema. Vamos a ver cómo va creciendo. De veras vale la pena, si usted le gusta más al detalle esta información y consume contenidos en podcast en inglés, este de The Daily, pues da cuenta de cómo se fue descomponiendo la información. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ya tenemos a Edson. Ah, buenísimo, ya tenemos a Edson en la línea. Edson Alamilla, ¿cómo estás?
Mario, ¿cómo estás? Buenos días, espero que ahí me escuchen
te
muy bien.
Te escuchamos perfecto, como mereces.
Ay, qué bueno. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Hoy quiero detenerme, Mario, en un escritor mexicano que tuvo una mirada muy particular, una pluma aguda y al mismo tiempo divertidísima, nuestro querido Jorge Ibargüengoitia. Un autor que, más que escribir novelas solemnes, se dedicó a retratar con ironía la realidad mexicana. Fíjate que estaba viendo hace poco una entrevista que le hacen en televisión y le preguntan, ¿usted cómo describe sus novelas? Y él dice, yo escribo, además muy serio él, dice, yo escribo novelas irónicas, es lo único que yo escribo. Bueno, pues este gran autor hizo un estilo increíble sobre hablar de diversos temas, en fin. Y pasemos rápidamente a Las Muertas, Mario, que ahorita se encuentra en plataformas, la serie precisamente de Luis Estrada, basada en la novela que publicó en 1977 Jorge Ibargüengoitia, inspirada en un caso real, el de las hermanas Baladro, conocidas como las Poquianchis, que durante años manejaron una red de prostitución en Guanajuato y Jalisco. Ibargüengoitia toma ese hecho y lo convierte en una novela que mezcla crimen, comedia negra, crítica social, y lo impresionante es cómo logra que una historia de asesinatos y explotación no sea un melodrama, sino un retrato auténtico sobre la corrupción, la complicidad, de las autoridades y la manera en que un pueblo entero puede vivir bajo esas reglas sin cuestionarlas demasiado. Además, les pone, si tú recuerdas, bueno, y si ven la serie Las Muertas, a una le pone Serafina, por ejemplo, a una de las hermanas Baladro, en fin. El humor de Ibargüengoitia es un humor que hace reflexionar. ¿Sabes? Yo lo comparo de alguna manera con Woody Allen. ¿Sabes? Cuando lees un relato de Woody Allen o ves una película de Woody Allen, sí, sonríes, te ríes, pero al final te deja ese dejo amargo, ¿sabes? De que ocurren unas situaciones que no deberían de ocurrir en la realidad. En las novelas de Ibargüengoitia y sobre todo en Las Muertas, se exhibe la impunidad, el machismo, la doble moral, la pobreza como destino, y si de alguna manera, Mario, no sé qué piensas, pero no está, imagínate, la publicó en el 77, pero no estamos muy lejos de retratar la realidad actual en México. Y para darnos la vuelta, pues hablemos de otro clásico de Jorge Ibargüengoitia, Los Relámpagos de Agosto. Aquí toma un la publica en 1964, donde la narrativa había ganado el tema de la Revolución Mexicana, y precisamente toca este tema, gana el premio Casa de las Américas, y desde entonces se convierte en un clásico. Lo que hace es pues reírse de alguna manera de las memorias militares, esas autobiografías llenas de frases solemnes, en que los generales se presentan como héroes incuestionables, en fin. Aquí nos narra la vida del general José Guadalupe Arroyo, que me llama mucho la atención cuando tratábamos de hacer el enlace hace unos días, Mario, que repasando Los Relámpagos de Agosto, no hay ni una grosería en la novela, no hay nada. Ese tono irónico que siempre va a manejar Jorge Ibargüengoitia, no lo necesita en Los Relámpagos de Agosto, ni tampoco lo va a necesitar en otros libros. Si juntamos estas dos novelas, Mario, Ibargüengoitia nos muestra que la comedia puede ser la mejor manera para hablar de las tragedias, y no solamente les recomiendo esas novelas, también su compilación de artículos periodísticos que son divertidísimos, Instrucciones para Vivir en México, La Ley de Herodes, Sálvese Quien Pueda, y por supuesto otras novelas de Jorge, Dos Crímenes, que también fue adaptada al cine por Luis Mario Schneider, Estas Ruinas que Ves, o otras novelas que ha publicado Jorge. De veras, repasar a un gran autor como Jorge Ibargüengoitia es repasar de alguna manera nuestra realidad, pero con carcajadas, Mario.
Es que maravilla, es un gran autor, qué bueno que una serie sirve también para de pretexto para revivir su obra, para leerlo, para releerlo. Y gracias, Edson, como siempre.
Muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar de libros, de autores, y ya viene el premio Nobel. ¿Cuál es tu candidato?
No sé, pero estoy oyendo que ahora hay autores en español que están en quiniela, ¿no?
Sí, bueno, por un lado, has mencionado, se ha mencionado al menos en los medios a Cristina Rivera Garza.
Sí, eso he visto, ajá, me ha llamado la atención.
Sí, absolutamente. Y bueno, ya que se mencione a una autora que escribe en español y una autora mexicana, es maravilloso. Yo apuesto por Cartarescu en estas últimas nominaciones, pero pues es, quién sabe qué sorpresas nos dará la Academia.
Bueno, vamos a ver quién llega, quién nombra, quién eligen, y si te parece lo platicamos en cuanto se dé el anuncio en estos días.
Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Buenos días.
Buenos días, Edson. Y hay más información a propósito del Nobel. Ahora los de química, vamos con la información.
Premio Nobel de Química 2025 fue otorgado a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yagi por desarrollar un nuevo tipo de material, las estructuras metalorgánicas, o MOFs. Estos materiales porosos permiten capturar gases contaminantes, extraer agua del aire, almacenar sustancias tóxicas e incluso transportar fármacos en el cuerpo. Sus descubrimientos abren la puerta a soluciones innovadoras frente al cambio climático, la contaminación y desafíos médicos. Gracias a sus estructuras tipo red con cavidades internas, los MOFs se están usando para filtrar el aire, limpiar el agua y diseñar nuevos medicamentos. Según el jurado, estos tres científicos han cambiado el paradigma de la química moderna. Para Radar 90.9, Luis Alberto Ruiz.
Radar 99.
Y en la recta final nos vamos con Ernesto Osorio. Adelante, Ernesto. ¿O no? Oye, a ver, Roberta. Antes de lo que regrese Ernesto, algo que dijiste, mira, ya está Ernesto. Bueno, nada más algo que dijiste hace rato sobre el tema de las de Sora y la discusión que ahora tenemos sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que me dijiste hace rato?
Que es exactamente la misma discusión que se tenía tal vez hace 10 años sobre Facebook y Wikipedia.
Y que volvemos a tener los temas, ¿no? Del uso de la tecnología, quién la puede usar, si nos ayuda, no nos resta. Son debates que ahí van a seguir. Gracias, Roberto. Y vámonos contigo, Ernesto, ahora sí en la recta final.
Mi querido Mario, para compartir contigo, como bueno, la presidenta dio espacio a algunas preguntas que tenían que ver sobre temas específicos, sobre todo las cirugías estas de algunos médicos pues fraudulentos que realizan cirugías plásticas sin permisos. La presidenta se compromete a dar una información integral la próxima semana, pero particularmente llama la atención el tiempo que tomó la presidenta para darle la palabra a una de estas personas que de pronto llegan y que, bueno, se dicen periodistas, pero que hablan y le dan el pie a la presidenta. Hoy él dedica su espacio para no preguntarle a la presidenta, sino comentar un artículo de Sergio Aguayo donde él hace una crítica justamente a estos personajes que llegan a las conferencias matutinas. La presidenta hace una defensa de todos ellos. Dice que a diferencia de los medios tradicionales que buscan atender a intereses particulares, bueno, que ellos están para dar otra información, que es la que particularmente se da de manera objetiva. Y bueno, lo que dice la presidenta, por eso las conferencias matutinas son importantes, porque son un espacio para el debate. Y bueno, le dice a esta persona que no se preocupe, que seguramente él tiene muchos más vistas que Sergio Aguayo, que el periódico Reforma, porque la gente en México ya piensa de otra manera y ya está entendiendo que la transformación sigue avanzando. Así parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias. Es la información de la mañanera y con esto ya nos vamos, Vale.
Gracias, Mario. Gracias al equipo de aquí en cabina y sobre todo gracias a los que nos escucharon. Nos veremos aquí pronto para el próximo programa.
Alfonso.
Así es, Mario. Gracias por su compañía. Nos escuchamos el día de mañana.
Eso, muy bien. Gracias, Daniela.
Gracias, Mario. Nos vemos el lunes.
Gracias, Roberta. Gracias a todo el equipo que estuvo trabajando para usted en esta mañana para llevarle la información. Gracias, jóvenes. Y nosotros les seguimos mañana. ¿Qué es mañana? ¿Miércoles? ¿Jueves? Mañana jueves, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.